8:31 minutos. Venimos hablando, profe Restrepo, en los últimos días sobre el subsidio a la nómina y lo aprobado por el Congreso de la República. Ayer oíamos también la voz del ministro de Trabajo a propósito de algunas críticas que tienen que ver con las pequeñísimas empresas de no más de 3 empleados que habrían quedado por fuera, los congresistas que reclaman. Pero, profe, hagamos un breve recuento de lo que se ha aprobado, de lo que ya está en firme por parte del Congreso de la República en lo que tiene que ver con el subsidio a la nómina.
Sí, José Manuel, este es un subsidio que se estableció como parte de la emergencia económica por allá en el mes de abril y que le pagaba a las empresas o le ha venido pagando a las empresas por cada trabajador un monto que es medio salario mínimo durante cada mes. Como la emergencia económica se acabó, entonces el Congreso de la República aprobó en un proyecto de ley convertir este subsidio a la nómina permanente, iría hasta marzo del año que viene, y además hay una serie de variaciones. Por ejemplo, incluyeron también el pago de la mitad de la prima de final de año, claro, para empresas que tienen de 3 en adelante, 4 trabajadores en adelante, de 4 o más trabajadores. También se le incluyó un pago adicional del 50% más a las empresas del sector turismo y gastronómico, y algo muy importante por propuesta de las senadoras Angélica Lozano y Sandra Ortiz, las mujeres, las empresas que contraten mujeres recibirán un 20% adicional como subsidio para cada trabajador.
¿Qué piensan los empresarios de esta noticia? ¿Es suficiente? ¿Es positivo lo que ha salido del Congreso de la República o quedó haciendo falta? Don Bruce McMaster, gracias por estar con nosotros, presidente de la ANDI en RCN Radio. Buen día para usted.
Buenos días a RCN y a todos sus oyentes, a todos ustedes en la mesa de trabajo. Yo creo que uno tiene que ser suficientemente justo, digamos, porque en Colombia tenemos como la mala costumbre de que a lo bueno siempre le encontramos, en todo caso, el defecto. Yo tengo que decir que esta medida ha sido, desde que fue creada, ha sido de inmenso apoyo para las compañías. Las compañías realmente lo han apreciado y realmente yo creo que ha tenido que ver también en el inmenso esfuerzo que estamos haciendo y que están haciendo todas las empresas para tratar de evitar, digamos, las pérdidas de empleo. De manera que yo lo primero que tengo que decir es que este es un esfuerzo gigante, es un esfuerzo muy grande, es un esfuerzo incluso novedoso y creativo. No muchos países lo tienen, en algunos países hay apoyos a la nómina, pero no muchos países lo tienen. De manera que es una muy buena noticia que se pueda extender, sin duda, digamos, a los próximos el primer trimestre del año entrante. Sin duda alguna es una buena noticia. Es buena noticia también que se incluya la porción de la prima de diciembre, por muchas razones, entre otras cosas porque eso, por supuesto, le va a dar también, digamos, a las familias colombianas la posibilidad de poder asegurar ingresos en ese momento, en ese instante. Sí, hemos oído, digamos, con gran atención, por ejemplo, la conversación alrededor de la nueva propuesta que existe en este momento de poder incluir a los pequeños o los pequeñísimos empleadores, que la verdad sea dicha, digamos, es una muy buena parte, digamos, de las microempresas colombianas, incluyendo, por ejemplo, hasta las personas que, por ejemplo, emplean personas para el servicio doméstico o personas que emplean personas, por ejemplo, para la atención en pequeñas fincas o en pequeños negocios, tiendas, etcétera. No está bien pedir cuando a uno le están dando, yo no sé si cómo se va a decir esto, pero yo sí creo que vale la pena pensar en esa alternativa, que entre otras cosas es una de las propuestas que nosotros, el grupo de empresarios que hemos venido trabajando conjuntamente con el gobierno en la Comisión de Reactivación, hemos hecho, digamos, para que efectivamente se pueda incluir a una mayor proporción de la población. Yo diría, es una muy buena noticia, ha tenido un efecto muy grande, muy positivo. Implica un inmenso esfuerzo por parte del gobierno nacional que debemos reconocer. Quizá vale la pena, digamos, pensar un poco más en poder incluir a estos pequeños empleadores que sin duda alguna son una parte importante de los colombianos, ¿sí?
Ahora, don Bruce McMaster, a la par con estas decisiones, estas medidas que usted ha explicado y califica de buenas noticias, ¿cómo está percibiendo usted, cuando ya vamos a completar casi que un mes de reapertura o de reactivación de la economía, cómo está percibiendo usted este proceso hacia la normalidad o nueva normalidad? ¿Hay visos de reactivación económica posibles, evidentes en el corto plazo, o se va a demorar un poco la situación?
No, fíjense que cuando uno le pregunta a los empresarios qué es lo que más necesitan, y se lo pregunta a empresarios de todos los tamaños, qué es lo que más necesitan, la respuesta más común es: nosotros necesitamos poder operar, nosotros necesitamos poder vender, nosotros necesitamos tener la oportunidad de generar nueva caja. Eso es lo primero que piden. Lo segundo que piden los empresarios, eventualmente en los casos, digamos, más críticos, es además acceso a crédito en buenas condiciones, con plazos largos, ojalá con plazos muertos también, que permitan salir adelante. Yo creo que en todo caso las estimaciones que se hicieron inicialmente de que la caída o el cierre de la economía era una cosa temporal y que uno simplemente decía mañana abrimos y recuperábamos todo lo que teníamos, esas estimaciones fueron equivocadas. Nosotros lo dijimos muchas veces, lo dijimos en las distintas ciudades y le llamamos la atención, digamos, o les levantamos la alerta, por decirlo también, más precisamente, digamos, a los alcaldes diciéndoles: señores, ojo que lo que se puede estar produciendo es un efecto muy grande en términos de afectación de la demanda, del ingreso de las familias, pero también en términos de las capacidades operativas de los negocios. Yo creo que está demostrado que la recuperación no se va a dar en forma inmediata, va a tomar un tiempo. No sé si ustedes oyeron al director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Powell, hace una semana más o menos, me dijo: en el caso de Estados Unidos la recuperación va a tomar entre 2 y 3 años. De manera que el reto inmenso que tenemos hoy en día es de justamente tratar de acelerar esa recuperación, y eso va a ser, digamos, difícil, va a ser seguramente costoso y va a requerir de una gran creatividad.
Doctor Bruce, leo en Portafolio que hay un documento de empresarios, supongo que usted lo conoce, con 30 propuestas para salvar a empresas en crisis a raíz de la pandemia, y una de las propuestas es el subsidio de la tasa de interés al consumo. ¿Qué quiere decir esto y cuál es ese tipo de promesa? ¿Eso tiene que ver con buscar la reducción en las tasas de las tarjetas de crédito que son tan altas, por ejemplo?
Ahora, Elvira, la verdad es que ese documento es el documento que es el producto del trabajo conjunto con el gobierno, que se está haciendo en la comisión que se ha llamado Comisión para la Financiación, Reactivación y Recuperación de la Economía. Es el documento, es la porción, digamos, de propuestas, porque es eminentemente propositiva, digamos, para poder trabajarlos en un equipo que es un equipo interdisciplinario público-privado con el gobierno. Es lo primero que yo diría. Eso es algo que está funcionando muy bien, algo en donde nos estamos encontrando, digamos, con gran receptividad por parte del gobierno, y por supuesto ellos tienen la tarea de hacerle el chequeo de que las cosas puedan ser posibles y factibles desde el punto de vista fiscal. Es lo primero que yo le diría. Lo segundo es que esa idea sí es una idea que se parece, digamos, a lo que sucede con los créditos hipotecarios, en donde, como usted sabe, el gobierno por años, digamos, ha ofrecido un subsidio a la tasa, y este ha sido como el gran dinamizador de la compra de vivienda del país por muchos años. De hecho, ahora, fíjense ustedes, se ofrecieron 100.000 subsidios para las viviendas BIS y 100.000 para las no BIS, y eso fue recibido con un gran, digamos, optimismo por parte del sector construcción y por parte del sector inmobiliario. Con esto dicho, si usted se da cuenta, por ejemplo, si usted analiza, digamos, las tasas de interés que se pagan hoy en día, todavía, por ejemplo, las tasas de interés de consumo de las tarjetas de crédito, pues son relativamente altas. El último dato que está a disposición de todos en la Superintendencia Financiera es de cerca del 25%, pues sin duda es alto. Sobre todo es alto, digamos, en un país que tiene una tasa interbancaria bajísima y que tiene también una inflación muy, muy baja. Entonces se propone como idea, y está para analizarse, digamos, pero se propone como idea que eventualmente se pueda hacer inyecciones a la demanda, no solamente al soporte de las compañías, sino a la demanda, que afecten positivamente a los consumidores y les permitan a los consumidores acceder a crédito más barato. Es en esa línea que usted ha identificado, Valentina.
Pero vamos un poco de nuevo a lo micro, doctor McMaster, antes de irnos, digamos, a este asunto de la demanda, del tamaño de la economía. La verdad es que Colombia está viviendo, pues, la recesión más profunda en su historia, una catástrofe brutal en términos de empleo. Se perdieron
pues uno de cada cuatro empleos se perdió. Y esto, digamos, las medidas que comentó usted inicialmente de apoyo al empleo, este subsidio, pues impiden que se siga perdiendo más empleo. Usted dice que se necesita caja. El gobierno no puede invertir en las empresas, entre otras, porque fue declarado contrario a la Constitución este decreto que podía eventualmente permitir que lo hicieran. ¿Cuál es la salida? ¿Una reforma laboral? ¿Se necesita de pronto un contrato de trabajo diferente, flexible, que permita ampliar la contratación por parte de las empresas? ¿Por dónde va a poder ser la salida si no hay caja, si no hay crédito suficiente, si muchas empresas saben que no se pueden endeudar porque no tendrían cómo pagar? ¿Cuál es la salida? ¿Una reforma laboral?
Creo que las salidas son muchas, Jorge. Yo creo que tenemos la obligación, digamos, de mirar muchos frentes. Y quiero tocarle el tema primero, antes de lo laboral, quiero tocarle el tema financiero. Sin duda alguna, digamos, lo que necesitan las empresas, usted le pregunta, repito, a un pequeño empresario, después de hablar del tema, digamos, de poder operar, le habla de la necesidad de contar con caja. Vale la pena y es muy importante, digamos, que se pueda pensar, aún a pesar de lo que se dijo, digamos, respecto a los decretos de la Corte, que tuvo la Corte, perdón, vale la pena que se pueda pensar en instrumentos que puedan apoyar a las compañías. No sé si algunos recuerdan cuando era un editor económico, por allá en los años 90, había créditos, por ejemplo, de Fomento, que eran créditos que tenían inclusive plazos que iban entre 8 y 10 años y tenían tasas, perdón, periodos muertos de entre 2 y 3 años. Hay muchas empresas que le dicen a usted, como usted acaba de mencionar, aunque me den crédito, no tengo cómo pagarlo en los próximos 2 años, pero la plata sí la necesito y con eso podría operar. Eso es un mecanismo que hay que analizar. Y sobre, digamos, el fallo, digamos, de la Corte sobre justamente el decreto de las capitalizaciones de los aportes a compañías o los préstamos a compañías, yo creo que hay que revisarlo. Es imposible que un país no pueda, por constitución realmente, en su estado, apoyar a las empresas. No es como pensable, digamos. Quizá lo que hay que hacerlo organizadamente, hay que hacerlo bien, tenemos que ver cuáles son las condiciones que permiten hacerlo, si hay que hacerlo a través, y se puede hacer a través de una emergencia económica o no, o si tiene que ir a través del Congreso, pero el mecanismo tiene que existir, y aquí en Colombia ha existido por años el crédito. El gobierno, por supuesto, le ha dado crédito a empresas, y ahí tiene usted a Bancoldes, a Finagro, al Banco Agrario, ahora la FDN, de manera que eso es un principio al cual no podemos renunciar en este momento. Luego está la conversación laboral. Esta conversación es compleja, muy compleja, porque en general, digamos, cada vez que se toca el tema, las centrales se ponen nerviosas, se angustian, rechazan, digamos, cualquier tipo de propuestas. Pero nosotros le hemos dicho muchas veces, inclusive en la Comisión de Concertación Laboral, un país que tiene niveles de desempleo, que veníamos de niveles de desempleo del 11%, que ahora está en niveles de desempleo de más del 20%, un país que tiene 50% de sus empleados o trabajadores en condición de informalidad, es un país que tiene que pensar sus condiciones laborales. Algo nos está pasando en la estructura, probablemente regulatoria, y en la estructura normativa, que está conduciendo a que tengamos esos dos problemas estructurales tan profundos, muy grandes. Entonces, negarse a decir en este momento, o negarse a pensar, o negarse a discutir realmente si tenemos mejoras por hacer o no en el ámbito laboral, yo diría que no es inteligente, pero no es justo además con los trabajadores. Yo creo que tenemos la responsabilidad todos, con la mejor voluntad del mundo. Yo diría, los empleadores tienen que ser generosos, los trabajadores tienen que ser comprensivos, las centrales de trabajadores tienen que facilitar las cosas para que pensemos cuál es la mejor estructura laboral para un país como Colombia, para que podamos hacer varias cosas. Primero, generar muy buen empleo. Segundo, que el empleo sea de calidad y su remuneración sea de calidad. Tercero, que podamos tener un sistema de seguridad social que cubra a las personas y que cubra la vejez, por ejemplo, de las personas, o la salud de las personas. Cuarto, que seamos competitivos y que seamos un destino para las inversiones. Todo eso al tiempo le conviene a todo el mundo. No hay nadie a quien no le convenga estos cuatro objetivos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ahora, todos sabemos, digamos, lo difícil que es dar las conversaciones de esta naturaleza en Colombia. Cuando alguien decide que no le gusta una propuesta, entonces propone un paro o arma un rollo inmenso en las redes sociales, en fin, pero tenemos que tener la tranquilidad, la serenidad para poder dar estas conversaciones. Yo creo que es un poco como nos tienen que ver, o tenemos que pensar, digamos, más bien cómo nos van a ver las próximas generaciones alrededor de si fuimos capaces o no de dar estas conversaciones. Difíciles sí, pero sin duda alguna muy importantes.
Sin duda. Don Bruce McMaster, presidente de la ANDI, lo quiero despedir con una última pregunta, porque ya el profe le planteaba una decisión de la Corte Constitucional que ha generado algo de controversia, pero hay otra de la Corte Suprema de Justicia que ha generado tremenda polémica. Si el gobierno nacional la va a cumplir o no la va a cumplir, si el presidente dice que hay que fijarse en los salvamentos de voto, los constitucionalistas del país también analizándola. ¿Cómo ve la empresa privada y cómo ve el presidente de la ANDI la determinación de la Sala Civil de la Corte Suprema respecto de la fuerza pública colombiana, de la protesta pacífica y de todo este debate y de esta discusión que se ha armado en las últimas horas? Don Bruce.
Sí, yo le debo decir que mi opinión es una opinión, por lo menos en lo jurídico, no experta, digamos, porque yo no soy abogado. Yo también trabajo los temas económicos, especialmente los microeconómicos, pero sí le debo decir que por supuesto nosotros, y esto va a parecer una generalidad, y lo es, pero nosotros defendemos los principios generales, nosotros creemos que las instituciones y los fallos, pues al final, pues tienen que cumplirse. Lo que es muy importante realmente es que los fallos reflejen la realidad del país. Es verdad que efectivamente la protesta se debe proteger. Nosotros defendemos la protesta como un principio democrático y creemos que se tiene que dar. Creemos que la protesta tiene que tener unos límites, pero creemos que la protesta debe, por ejemplo, respetar sin duda, digamos, a quienes no están protestando, al resto de la sociedad. Debe permitir el derecho al trabajo, debe permitir el derecho a la movilización y al estudio y demás, y así lo hemos dicho en las redes sociales en forma permanente. De manera que yo creo que esta es una tarea de todos, es una tarea de entender verdaderamente, digamos, hasta dónde puede llegar uno, cuáles son los derechos que tiene y cómo los tiene y cómo los debe aplicar. Luego está el retardo que tenemos que hacer todos, digamos, a los actos vandálicos. Yo inclusive le he insistido mucho, digamos, a por ejemplo los convocantes de las protestas, no que no hagan protestas, no que no las convoquen, no, sino que garanticen, digamos, realmente que ellos no propician en ningún caso actos de violencia o de vandalismo. La mayoría no lo hace, la gran mayoría no lo hace, pero yo diría que valdría la pena que hubiera siempre rechazos bien fuertes, incluso de los protestantes, a los actos de vandalismo, porque sin duda alguna eso termina deslegitimando la protesta, y la protesta la necesitamos, porque hoy protestan unos, pero mañana protestarán otros, porque hoy se protesta por algunas cosas, digamos, que puede en un momento dado, por ejemplo, parecerle razonables a la gente de izquierda, y el día de mañana será los de derecha. La protesta hay que defenderla, y hay que defenderla realmente con la vida, pero tenemos que buscar que no se nos deslegitime, porque eso sería una gran pérdida para nuestro país.
Pues ahí está don Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Como siempre, gracias por atendernos en RCN Radio.
No, gracias a RCN, como siempre.
Son las 8 de la mañana, 40.